Pochi.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Y buenas tardes para el señor Bichi Amaro en los controles. Buenas tardes para todos.
¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo Sas? ¿Todo bien?
Muy bien. Jorge Valmeli, ¿un amante de las aves?
¿De las aves?
De las aves. ¿Te gustan las aves? ¿Te gusta el avistamiento de aves? ¿Te gusta su compañía?
No a todo.
No a todo.
No, no. Avistar aves, esto, no sé. Parece tan raro.
Bueno, hay mucha gente que se dedica a eso.
Es, ¿no?, como avistar gente caminando por la Rambla. ¿Qué estás mirando? ¿Estás un pájaro que
estás viendo vuela? Descendientes de dinosaurios, entre otras cosas.
La gallina es un descendiente del dinosaurio y no voy a dedicarle mi vida a ver sus hábitos, y ¿no?
Está bien.
No sé,
cada
me parece raro.
Su sensibilidad.
¿Vos si, avistás aves?
Si te hago así. ¿Qué ave soy?
Yo pensé que era un perro.
Ahora se le doy vuelta. El ave silbato. ¿No sos el ave silbato?
No, no soy el ave silbato. Bichi ya lo saco.
¿Un conductor radial a punto de entrar a la noche montevideana?
No, tampoco soy.
Te imagino haciendo ese ruido.
¿Eh?
Antes de entrar algún boliche.
Sí, ¿no? Sí. Avisando. Llegó el pájaro Sas.
Ahí está. Todos contra la pared. Llegó el pájaro Sas.
Contra la pared.
Cuidado.
Atrás ahí en la así, ¿no? El último en la cola.
Sí.
Te pones ahí, haces, ¿cómo es? La gente mira y dice: ¿quién es este? No, este no es el de.
Gracias, Sapo, por tanto. El pajarón. Mensaje que llegan al
chico. Bueno, alguien reconoce de pájaro. Yo me considero un buen imitador de pájaros.
¿Tamborcito? ¿Pone alguien acá?
La pregunta no es si te considerás un buen imitador de pájaros. La pregunta sería.
Sí.
Mejor dicho. ¿Cómo sería tu ruido de pájaro ideal?
Mi cantar.
Sí, si fueras un pájaro.
Sí.
Si Diego Sosa fuera un pájaro, ¿cómo cantaría?
Así.
¿Cómo? Perfecto, esa es la pregunta. Si Nicolás Batalla fuera un pájaro, ¿cómo cantaría? Vengo como un pavo.
Sí.
Entonces sería de la familia de los pavos, seguro.
Exacto. Bueno. Prefiero pensarlo como un pavo real, ¿no?
Está bien. Lo que quieras, si querés ser un pavo con linaje.
O un pavo popular.
O un pavo popular.
Jorge está buscando su pájaro,
Jorge,
interior.
Jorge.
¿Cómo sería el sapo?
No, ¿cómo sería el tuyo? ¿Cómo sería el cantar del pajarón Valmeli? Porque serías como un pajarón, ¿no?
Una ave nocturna, ¿no?
¿Vos sabés que sí? Sería como
un búho apático.
Sería como un búho apático.
Claramente.
Te lo cruzarías en un árbol, en una esquina, ¿no? Ah, Jorge, ¿qué haces? ¡Bú! Y después se va y cierra la puerta de la casa y desaparece.
Poco entusiasmante.
El mío sería. ¿Te gusta?
Medio gallineta.
Y bueno.
Está bien, sí. Haciendo ruido, cacareando mucho.
Sí, sí.
Bueno, bien, tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar más adelante.
No fue espontáneo.
No fue espontáneo.
Todo producción.
Es el preámbulo a nuestra nota. Contá la nota que vamos a tener.
Bueno, vamos a hablar con
Bertman. Listo, gracias. El que hacía la voz de Bertman por Canal 5. Bueno, pero el hombre que le hacía en español.
Juan Pablo Culazo, ciego, que ganó un concurso, entre otras cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar en realidad sobre el mapa sonoro del Uruguay que realizó. Pues esa es otra de las posibles consignas que teníamos para hoy, ¿no? ¿Cuáles son los sonidos más característicos de nuestro país? Él ganó un concurso de talentos. Ciego él.
¿Sabés dónde querés arrancar?
Reconociendo y identificando sonidos de aves.
¿Querés arrancar por el principio?
Sí.
De Juan Pablo. Él protagonizó el aviso, creo que era la Fundación Braille en Uruguay, que decía, vaya, vaya, dijo la tortuga, no me acuerdo. Exacto. Cómo era.
Vaya,
¿no?
Vaya, vaya, dijo la tortuga gigante.
Vaya, vaya, dijo la tortuga gigante.
Alguien dice, van a hablar con el que hacía el famoso reclame de Braille.
Exactamente.
Exactamente.
Que era para que la gente apoyara a la Fundación Braille y... terminaba con el mensaje que esos eran sus ojos. Como diciendo, bueno, las personas que son ciegas necesitan tu apoyo para la Fundación Braille para aprender a leer con Braille.
Un gran aviso, ¿no?
Creo pasó que, la historia.
Pasó la historia, totalmente.
Bueno, sí. Hay muchas personas. Yo con Pedro Rodríguez, compañero de la radio histórico, locutor, era uno de los que hacía los audiotextos para la Fundación Braille. Sí. O sea, gente que agarra libros y los lee enteros. Para que la gente no
viente. Bueno, ¿no? Un libro con la voz de Pedro Rodríguez.
Imagínate, ¿no? Le pone emoción a cualquier cosa. Bueno, sobre eso vamos a hablar en la entrevista central. Ahora un picadito, si les parece. Un buenas tardes para todos primero, como para acomodarnos. Y el picadito. Y mucha gente pregunta, ¿no ganó un concurso de supercerebro? Sí, exactamente, de Nat Geo.
Sí, sí,
identificando sonidos de aves, ¿no? Capaz que le hago el sonido que...
A ver
qué... A ver, sí, porque yo la verdad que no me doy cuenta qué ave es. Sé que es un ave, pero no me doy cuenta qué ave es.
Sé que es un ave, pero no me doy cuenta
capaz
qué ave.
Capaz que era mi ave interior y no es un ave que existe en la naturaleza.
Ya despierta pasión.
Es tu ave interior, me parece.
Quizás.
¿No? No, pero a mí me hiciste recordar con ese, las dos, tres veces lo hiciste, alguna memoria así me despertaste en la jungla, quizás 1975, a finales de la guerra ya.
Nam.
Antes que cayera el napalm.
Recuerdo. Esos últimos escarceos con el Vietcong.
Sí, bueno, puede ser.
El calor, la jungla, el miedo, las balas.
Es sonido de ave tropical, claramente.
El pájaro más terrible de todos, Charlie.
Le decían ratas.
Ratas. No, llegan muchos mensajes, sapo. Despertaste pasiones. Me encantan los pájaros. Estoy aprendiendo a identificar por canto y físicamente. Es hermoso, la verdad, entender su vida. Aprendés a respetarlos más. Es un mensaje que mandó Stephanie, por ejemplo. La gente es avistadora de pájaros.
El movimiento del cuello del pájaro es medio psicotizante, tengo que decirlo también. No sé si vieron.
Sí.
Bueno, así como. No, así estuvieron en cámara rápida. Pero,
nunca me acuerdo el nombre del pajarito, más bien chiquito y marroncito, que muy típico acá de la ciudad, Montevideo, que es típico pájaro, ¿no? La gente.
Tipo ya, gorrioncito.
Es como un gorrioncito, sí, pero te lleva otro nombre.
El chingol.
Es como un. Sí, es el chingolo, ¿sabes? Que es muy. Muy confianzudo, ¿no?
Sí.
El chingolo. ¿Lo ubicás?
Sí, el chingolo de ciudad. Que no le tiene miedo a nada, ¿no?
El chingolo del campo es más bien retraído, sí, ¿viste? Claro. ¿Qué hablas? Yo qué sé, ¿sabés la diferencia entre el chingolo de ciudad? Que, claro, ¡ojo!
Ah,
¿no?
Perdón, estoy con neófito, no me he dado cuenta.
Ah, bueno. Te digo que el chingolo que hay, los chingolos, si estamos dando con el nombre correcto, porque lo tomamos por bueno un nombre que nos sopló Gastón Carvajal.
Chorlito no.
¿Sabés qué es más el chorlito que el chingolo, creo, no?
Sí. Yo son los que
estoy un poco confundido.
Está.
Pero lo que te digo es que la comida.
La ratonera. Vos estás hablando de la ratonera.
Es la ratonera.
Te sirve cualquier
nombre. No, la ratonera. Me voy acercando. Yo te voy a decir, la ratonera tiene el plumaje del lomo y de las alas marrón.
Sí.
Y el plumaje del pecho, casi como un marrón grisáceo.
¿Tá?
Es del tamaño del puño de un hombre y no tienen ningún problema. Está el perro sentado, o sea, mi perro. Estoy sentado yo ahí al lado del perro y está la comida del perro, pero metida, viste, ya prácticamente donde duerme el perro, ¿no? Y vienen y bajan, pa, pican así, pero te van tanteando, ¿no? Te van acercando así, paran y se van y cada vez se van acercando más. Y dos por tres se meten para adentro de la cocina, porque de pronto estás ahí, te moves y se van para adentro de la cocina buscando una vía de escape y quedan atrapados en la cocina.
Pero mi comentario de si era chingolo de ciudad de campo va por el lado de que el ave de ciudad es mucho más arriesgada, porque conoce al humano, conoce su comportamiento, sabe hasta dónde ir. La paloma, es la paloma.
Están envalentonadas.
Me parece que la paloma torcaza se arrimaría a una persona que está sentada en un banco. No, saben no, que
por supuesto. Hay un historial de convivencia que hace que no sean tan desconfiados, ¿no?
Exactamente. El ornitólogo Diego Sá con el ornitólogo Unía.
Sí, sociólogo de naves. A mí me gusta que me llamen de esa manera.
Sociólogo de naves. Sí.
Bueno, es un gorrión, es un
tamborcito, sabiá, dice
tamborcito, chingolo.
Y dice,
¿tambor no es un conejo? Perdón, que...
Tamborcito.
¿Quién es tamborcito? Mm.
Es un Pásula.
Tipo de ave. ¿Es un tipo de ave?
Sí, sí, mira. Decile a Juanchi que es ese, lo tengo rejunado. Y el que está diciendo ahora es el chingolo, como un gorrión con copete nativo. La ratonera es más chiquito que el gorrión.
Está bien.
No, un experto en pájaros que apareció, ¿no?
La ratonera es bien chiquitita, eso es gordo, sí. La ratonera.
Bueno, la peculiaridad de Juan Pablo Culazo,
sí,
entrevistado de hoy, es que tiene la ventaja de que, haciendo de su discapacidad una ventaja, pero que no tiene que visualizarlos.
Claro.
Esa es una de las diferencias que tiene de los, llamémosle, observadores o miradores de pájaros, que no todos tienen la capacidad de reconocerlos por su canto. Muchos de los que los pueden reconocer los reconocen por, claro, identificarlos, claro, por verlos.
El tema cuando no canta.
Claro, pero en realidad el pájaro en general.
Pero el pájaro canta hasta morir.
Lo que pasa, ¿eh?, es
el
que
pájaro canta hasta morir.
No se muestra, no es fácil de ver.
Sí,
bosque,
pero. No, ya sé, pero hay días que de pronto pasan un rato largo sin cantar.
Ese es el búho Almeli. Medio dark.
El pájaro.
Pájaro
dark,
emo.
El pájaro malhumorado.
Sí.
Famoso pájaro malhumorado.
Estoy buscando el tamborcito porque estoy convencido.
Bueno, esa va a ser nuestra nota, pero sí. 17 y 20.
¿Qué canario es medio paraguayizado le salió Juanchi también? ¿Eh? ¿Qué canario medio paraguayizado le salió a Juanchi recién?
¿Vos estás hablando el chingolo retraído, vos?
Ahora estamos más cercano del canario que...
No, no, pero ahora yo soy más cercano del área metropolitana.
Sí, más Orsi.
Claro, estoy hablando más Yamandú.
Sí, claramente. ¿Ah? Es un tono característico del área metropolitana.
Mirá que me puedo ir para allá afuera, también.
Ah, el mapa sonoro del Uruguay, de Juan Chuní, ¿no? Ojo, ¿no? Recorriendo el país en tonos rurales. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren meterse en tema? ¿Para que Jorge está
buscando
la
tamborcito?
Ratonera.
Sí, creo que es el tamborcito.
Tenemos varios temas.
No, varios temas. ¿Por dónde quieren arrancar?
Bueno, a ver, enumeralos.
Sí.
Primero, el proyecto de prohibición de razas de perro.
Acá lo tengo. Uno. Sí, Níger Rey presentó un proyecto a propósito de este último ataque de un perro en Atlántida, ataque mortal.
Sí, a un niño, de 5 años.
Una historia que se vuelve a repetir.
Absoluta.
Exactamente. Hay un proyecto.
El perro era.
Vos estás buscando la raza del perro.
Sí, la raza que la que venimos hablando.
Pitbull.
Un pitbull, gracias. El pitbull, no me salía el pitbull, ¿no?
Hoy decir que un niño fue mordido por un perro.
Claro.
Es un pitbull.
Ponele la ficha que fue un pitbull porque...
Bueno, siguiente, se está reflotando el proyecto de ley de penalizar a quienes puedan incurrir, ¿no?, en la violación de un protocolo sanitario, un proyecto que surgió en el Senado, parecía que se enterraba en el Senado, y que ahora vuelve a reflotar a partir.
Surgió un diputado, ¿no?
¿Surgió un diputado?
Claro.
Ah, no, pero surgió un diputado el año pasado.
Exacto, Marito Colman.
Se votó. Se votó en diputados.
Tenés razón.
El mismo mes de que surgió la pandemia y había quedado durmiendo. Exacto. En el Senado.
Exactamente. Y en el Senado se había reflotado últimamente y al final los tenía, ¿no?, más o menos la aprobación de colorados, blancos, pero los cabildantes no estuvieron de acuerdo. Y ahí parecía que no, que se enterraba, le habían hecho unos cambios que a los blancos no estuvieron de acuerdo.
Sí, y que tenía, y además era visto de manera crítica por la calle Pou también, ¿no?
Sí, también.
Se había expresado públicamente que no le simpatizaba mucho el proyecto.
Uh-huh. Exacto, porque atenta contra un poco su filosofía de la libertad responsable, ¿no?
Sí, se podría decir.
Y bueno, sí, ¿no? O sea, te pone... Es un proyecto sancionatorio de algo que deberías cumplir por ser responsable contigo, con los demás, con el resto de la sociedad, y estás poniendo al Estado a fiscalizar. No sabemos qué, porque era difícil también el alcance de esa modificación del artículo 24, y por eso también desde la Cátedra de Derecho Penal salieron muchos cuestionamientos. Ahora aparentemente se estaría recuperando porque lo que se va a plantear es listar para precisar, ¿no?, en qué oportunidades, en qué contexto, en qué situaciones uno estaría incurriendo en modo de delito. ¿no? Exacto, y eso sí vendría a rescatar un poco el proyecto.
Que es la clave ahí, ¿no?
¿Qué más? El semen de los uruguayos, está en caída, Jorge.
En su peor momento, yo tengo dos posibles temas.
Esto es científico, ¿eh? No es una apreciación de nadie, es científico.
Dos posibles temas. Uno es ese, ¿no? El semen de los uruguayos. En su peor momento, en su momento se dijo con preocupación que cerraba un tambo cada 40 minutos, ¿no? ¿Qué ocurre con el semen de los uruguayos? ¿Perdemos niños? ¿Cada 40 minutos el semen de un uruguayo se vuelve menos potente y no hay más niños por nacer en estas tierras?
Bueno, hay un estudio científico. A mí lo que me preocupa es por qué se...
A mí lo que me preocupa es por qué se deterioró,
cuáles son las explicaciones que el semen de los uruguayos esté deteriorado.
¿Hay factores climáticos? ¿No?
Otro tema posible, tengo ese. Y otro tema posible es asado y masculinidades.
Opa.
Masculinidades, Nico, no masculinidades.
Como tema posible que traje es la realidad política francesa de cara a las elecciones del año 2022. Entre otras cosas porque me quise suscribir a The Economist.
Sí.
Perdón, estoy suscrito a The Economist.
Bien.
Pero,
¿pagaste? ¿Eh? ¿Pagaste por The Economist?
Sí, era una promo que te ofrecían como prueba, ¿no? $30 tres meses. Y se seleccioné toda la opción. Y cuando terminé de ejecutar con mi tarjeta de crédito, me habían suscrito a The Economist por un año.
¡No!
Sí, $105. Así que estoy leyendo todo lo que The Economist publica. Es el único medio que estoy leyendo en este momento. Y nada, les puedo hablar de cualquier nota que haya salido publicando, muy interesantes, por supuesto, como esta nota que surge de la realidad política francesa por los 40 años de la victoria allá en 1981 del socialista François Mitterrand.
Yo te voy a decir una cosa, yo no soy suscripto a The Economist, o alguien me suscribió, sin embargo, le recibo casi todas sus noticias. O sea,
no,
que
pero ¿sabes lo que te pasa? Recibís un mail.
Sí. ¿Está?
Y en el mail lo que te dan es que puedes entrar a dos o tres notas como máximo.
La newsletter. La newsletter
te permite entrar cliqueando a las notas que te aparecen en la newsletter, pero, o sea, podés acceder a dos o tres notas como máximo.
Creo que yo te suscribí, Sapo. Puede ser,
porque el otro día participé en un webinar de Economist y me sentí casi que como un suscriptor.
Sí, porque yo estaba suscrito gratuitamente.
Estabas también. Sí. Estabas
y un día en un frenesí me leí tres al hilo y me pararon. Me dijeron, ya, hasta acá llegaste. No, a mí no me parás, así nomás.
¿Querés pagar?
Quiero leer esto. Entonces ahí dije, bueno, a ver qué opciones hay. Y había una de tres meses, $30.
No, está bien.
O sea, en realidad... Perdón, tres meses, $25. En realidad, un año, 100. No está mal.
No está mal.
Ahora sacale jugo.
Sí, no, claro, pues fue la sorpresa. Ya dije, quiero amortizarlo en los primeros tres días. Y básicamente, mientras no estoy al aire en la radio, estoy leyendo notas de The Economist. Muy interesantes. Bien. Tengo mucho para hablar de lo que han publicado.
En
los
momentos que estás con Juan Manuel, le lees The Economist.
Economist para niños. Sí.
El suplemento. Se llama Little Giants.
Dicen que el estrés y la depresión puede bajar la calidad de semen, también el alcohol, las drogas. Son esos factores. Nos escribe un connotado de demógrafo.
Mira que... ¿no? El estrés...
El estrés.
La depresión.
Sí.
El alcohol y las drogas.
Sí.
Está. Llené el cupo.
Cartón lleno.
¿El cartón lleno?
Listo. ¿No? Sale que sale.
¿Falta alguna?
Sale barro de ahí.
¿Por dónde quieren arrancar?
Ordinario.
Arranquemos por acá.
Ese chiste no lo haces en periodista.
No, haría traverso, obviamente.
Lo hace traverso.
Lo hace conductor.
Lo hace Jorge.
Te le he dicho, le hago el 2.
Claro. Vos le haces el 2.
Vos no sé qué aporta el barro.
Y claro, y Jorge define. Es así. Está bien.
Eso sí, ¿no?
Perfecto.
¿Querés arrancar por el semen?
Bueno,
entonces?
Dale, ya que por lo menos desanonos sobre por qué.
Bien.
¿Bajó la calidad?
Semen.
Sí.
Esto viene de una nota de Leo Lagos, periodista de La Diaria, para la sección de ciencia de La Diaria. Vayan y suscríbanse a dicha sección que es muy interesante. El semen de los uruguayos perdió calidad en los últimos 30 años. Ese es un hecho. Hay un fenómeno global, no está completamente claro por qué.
Coincide con el gobierno de la calle.
No, sapo, no busques.
Con lo blanco se tenía un semen más vigoroso, claro. Era uno de los eslóganes.
Sí, sí.
Hay muchas teorías, ¿no? Impacto de productos contaminantes, estilo de vida, factores ambientales, geográficos. Algo está pasando global en el mundo. Finalmente hay ahora un estudio sobre qué está pasando en Uruguay.
O un estudio.
Un estudio. Para que se hagan una idea, en 2010 se estimó que en el mundo hubo 48.5 millones de parejas afectadas por la infertilidad en todo el planeta.
Pero porque arranca más tarde, ya está, no necesitas. ¿Realmente querés que te lo diga?
Entre 30 y 40%.
Porque arranca más tarde.
Estás muy equivocado, porque entre 30 y 40% de esos casos son un factor masculino.
Sí, pues.
Y ahí no afecta tanto la edad.
Pero afecta igual.
Algo está pasando con el semen afecta, de los hombres.
No va a afectar.
Afecta menos. Finalmente.
Te pasaste.
Te digo la verdad.
Amasijando.
No siempre es fake news.
Durante 20 años.
No siempre es fake news.
Y después, cuando tenés que salir en serio a jugar, ¿qué pensás?
Quiero algo que este estudio no me da, que es una respuesta categórica.
¿Que la reserva es interminable?
Hay una respuesta que te va a interesar.
Ta. Mucho más estímulos, además, ¿no? Con la nueva tecnología.
Las TICs.
Las TICs.
Las TICs.
Las TICs. Claro.
¿Para qué? TICs, TICs, TICs.
Antes,
¿para
sabes
qué?
¿Cómo tenía que salir a buscar?
Exacto.
Para el que le interese, el artículo se llama Disminución de la calidad del semen en los últimos 30 años del Uruguay. Está en la revista Basic and Clinical Andrology.
Va de la mano con la el aumento de la percepción negativa sobre la democracia en Uruguay.
Claro, la mano. El latimbarómetro, ¿no? Claro. Y el latimpajómetro. Sí.
El latín semómetro, ¿no?
Y
el
latín barómetro. Ahí, Jorge, sabía que iba a ser difícil. Sabía que iba a ser difícil.
No, está bien, pero no hay problema. Es un poco de jocosidad, bueno, ¿no? Estudiaron distintos parámetros del esperma de los
Vamos
uruguayos.
A terminar en un país de fascistas infértiles, te das cuenta, ¿no?
Si volumen de semen. Concentración de espermatozoides.
Porque no creemos en la democracia. Cada vez creemos menos en la democracia.
Tenemos peor calidad de semen.
Exacto. Van a terminar. Vamos a terminar. Uruguay va a ser un país con 20 o 30 fachos y no se van a poder reproducir. Ah, ese es el futuro del Uruguay. Ya está, Jorge.
Bueno, resumiéndolo y haciéndolo lo más corto posible. Básicamente lo que hicieron fue medir distintos parámetros del semen de personas que donaron a este laboratorio Fertilab, como donantes de esperma. ¿Qué clase de personas eran? Bueno, mayores de 36 años y no tenían distintas patologías que podrían afectar esto, como diabetes, obesidad, mórbida, etcétera, cáncer, presión arterial alta. Eran gente sana, mayor de 36 años. En total, se estudiaron 317 historias clínicas de los candidatos, supuestamente sanos, y su semen. Al analizar las cualidades de dicho semen, a lo largo de 3 décadas, los investigadores averiguaron lo siguiente: disminución estadísticamente significativa en concentración de espermatozoides, morfología espermática normal durante todo el periodo estudiado. O sea, el semen uruguayo viene en picada de hace 30 años.
¿Pero cuáles eran los estudios que tenían como antecedentes para comparar
Iban viendo muestras
durante
históricas.
30 años estuvieron haciendo
No, van viendo muestras históricas, preservadas. Acuérdense que cuando vos donás tu esperma, queda.
Tata, las compararon con muestras
claro,
de hace 30 años.
Exactamente.
No es como el vino, capaz.
Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cuánto se conserva?
Lo que como el vino. ¿Qué? ¿No? Nico, siempre consume,
¿no? ¿Se usa un termo Stanley?
No, bueno, porque viste que... no sé, no, ¿vos sabés eso, Jorge? Disculpa que te
tengo... No sé.
¿Cuán bien conservado se mantiene un espermatozoide a lo largo de 20, 30 años?
No te sabría decirlo. No creo que
pero
que
no importa. Lo importante era que más allá del espermatozoide estaban las anotaciones de los estudios hechos.
No creo que nosotros...
O sea, ¿cuál era la morfología? No sé cuánto tal. Dale, sí.
Lo que te decía es que no creo que nosotros tirando a invocar un che, ¿y cuánto se preserva? Vayamos a desmentir lo de personas que se dedican su vida a esto.
No, está bien.
Habla de que tirándolo Peñarol.
¿Habla del boxer?
Bueno, pero ¿quiénes son los que se dedican su vida a esto?
En lo que respecta a la concentración de espermatozoides.
Medio párrafo, eso.
En lo que respecta a la concentración de espermatozoides,
sí.
Encontraron que disminuyó en promedio en las 3 décadas analizadas a razón de 0,9 millones de espermatozoides por milímetro por año. Casi un millón menos por año. La eyaculación hace 30 años tenía millones más de espermatozoides que el actual, para que se hagan una idea. Estamos en picada.
Vamos vías de extinción con nuestra baja tasa de natalidad y con este problema que estamos teniendo, a no ser que se estén asociados los dos temas, ¿no?
Lo que dice la nota de Leo Lagos, analizando un poco este estudio, es que ese es el vaso medio vacío, hay un vaso medio lleno, ¿no?
Sí, el que le dieron a Fertilab.
Bueno, además de ese. Hubo disminución de la vitalidad, el volumen seminal y la movilidad progresiva total. O sea, hay menos, pero Pocos pero buenos.
Bien, bien.
Pocos
bueno,
pero buenos. Ah,
sigue en línea con nuestra mitología futbolera, ¿no?
Siempre. Mm,
pocos pero buenos.
Corren por toda la cancha, vitalidad, no se cansa. Sí. Bueno, no es el clásico deportista uruguayo.
Son un
no
Cavani,
clásico,
digamos.
¿Eh?
Son un Cavani.
Claro, son, está bien, estamos en el estilo Cavani de SM.
Otra. O sea, afirman que si bien estos datos son una advertencia sobre el posible descenso de la fertilidad masculina, el valor medio reportado al final del estudio está por encima de los valores considerados normales por la OMS. Mm. El semen uruguayo sigue estando por encima de la mínima que la OMS considera razonable. Pocos, pero buenos,
o sea, no
y mejores
va,
que la mayoría.
No va mejor en las pruebas de semen que las pruebas PISA.
Por ejemplo. Lo que quería saber, Sapo, las razones.
Sí.
Porque, bueno, no está tan claro.
El boxer. Sapo.
No podemos saber si es el boxer, si es la laptop encima de la falda lo que nos está matando.
El 5G.
Pero, el 5G, descartalo. Pero hay un dato que sí es importante.
Uh-huh. El mate es, no.
Los parámetros del semen.
No sé que 36 años ya es muy tarde.
Y dale con eso. Dale,
pero en serio, a los 24.
No te cambia nada.
Te cambia, ¿cómo no te va a cambiar?
La verdad que 36 años...
Sí, te puede cambiar. ¿Vos te pensás que no hay un deterioro? ¿Vos te pensás que es... no sé, que sos Venezuela del semen, que
no,
te haces
poco,
un agujero o Arabia Saudita del semen, que seguís teniendo reservas interminables? ¿Se te van deteriorando?
No, pero se deteriora el entorno también. No,
¿cómo
la carcasa?
No, pero no importa,
el recipiente,
no es la carcasa,
el generador,
es
todo se
es la cantidad, es evidente, la cantidad va disminuyendo.
Y bueno, por
con
eso,
con el correr de los años.
Pero tiene que ver con el deterioro
bueno,
general físico.
Este es el dato importante que queríamos saber. Uh-huh. Y que desmiente un gran mito. ¿Qué es lo que encontraron los investigadores que hicieron este estudio? Los parámetros del semen no se asocian al consumo de tabaco, drogas o alcohol. O sea, eso de que no, bueno, si no, pensemos del sentido común. Si fuera cierto lo del alcohol y las drogas, no habría rockeros con hijos, ¿no?
Bueno, no.
Los Rolling Stones
no es tan lineal.
Tanto va el cántaro de la fuente que al final
sí,
se rompe, ¿no?
Pero también tiene que ver con la reproducción de la especie. O sea, el rockero por lo general está allá arriba en la línea reproductiva. Es una persona por lo general fachera.
Claro, por eso.
Gran capacidad
como Juanse,
de,
sí, por ejemplo. Fachero como Juanse.
Dejar descendencia.
Pero aparte se necesitan dos para bailar.
Sí.
Te estás olvidando que... Claro. Y sí, exacto.
¿En el caso de rockero? Muchas más, capaz.
No, bueno, pero lo que te digo es... ¿Cuál es el punto? Me estoy perdiendo.
Más que el 5G, ¿eh? Es el 5G.
No, Jorge, lo que dice...
¿Puedo abrir los mensajes si quieren?
No.
Vos se supone que tenés que jugar en otro rol.
Jorge, sí. ¿Vos conocés
no hay que
la novela La Despedida?
No.
¿La conocés?
No.
¿Vos? ¿Alguien la conoce acá?
¿La qué?
Una novela que se llama La Despedida.
¿La de Sandor Maray, no?
Sandor Maray. Tiene buenas cosas, Sandor Maray. Milán Kundera.
Ah, Milán Kundera, perdón.
Sí, La Despedida. La Despedida. Nosotros tendremos que hacer algo en
el último encuentro de Sandor Maray, perdón.
Está bien. Algo en el estilo de La Despedida. La Despedida es una historia que transcurre en un pueblo balneario checo donde hay una clínica que atiende a madres que tienen problemas, ¿no?, de fertilidad para tener hijos. Y esa clínica la atiende una persona que tiene nombre hasta de casi de la clínica del doctor Cureta, ¿te acordás?
Sí, claro. Sí.
Bueno, es el doctor Excreta.
Mm.
Doctor Excreta.
Excreta también, por
ejemplo. No, Excreta. Excreta.
Excreta.
Excreta.
Sí.
Excreta. Y lo que hace el doctor Excreta es, mientras atiende el problema de infertilidad de sus pacientes, la va inseminando con su propio semen. Va a tener una suerte de plan, casi demiurgo, ¿no? De inseminador universal, en el que quiere diseminar pequeños excreta por todo Checoslovaquia. Bueno, tendremos que hacer algo de eso con, por ejemplo, el semen de Cavani.
Ya se está haciendo. Sí.
Es un proyecto de la AUF.
Es como el proyecto Manhattan, ¿viste?
Pero también. Secreto. Pero ¿se está haciendo en la AUF o se está haciendo?
Bueno, es en conjunción con Secretaría de Deportes.
Está bien. Ya se está haciendo.
Sí.
Me quedo tranquilo.
Está la ONFI.
Me quedo tranquilo.
Jamás se la voy a pinchar.
¿Eh? No, creo que no. Lo echaron porque justamente te planteó reparos a este proyecto. Sí,
éticos.
Sí, reparos éticos.
Sí.
Dijo, no podemos llenar de cabanes este país. Sería maravilloso desde el punto de vista futbolístico. No,
faltan boleros también, ¿no?
Exacto. Propuso el semen de Muslera.
Ahí está.
Pero tenían miedo ahí por el tema de discapacidad, las manos,
sí,
¿no?
Sí. Sale mal.
En esas clases, ¿no? De ética que te dan en medicina el primer año, que son muy cortitas y no muy dicharacheras. Se analiza siempre el tema, ¿se acuerdan de la película esta Gattaca, no?
Sí.
El tema de la, ¿no? ¿Qué pasa con la genética, con el futuro? Nunca nadie planteó la posibilidad de que el uruguayo, pudiendo, ¿no?, mover genéticamente lo que quisiera, decidiera llenar el país de básicamente de Cavani, ¿no? Nadie se le ocurrió esa posibilidad. Sería muy del uruguayo, en vez de generar, ¿no?, las mejores mentes, ¿no?, el ser
moratorio,
en vez de moratorio, que pero, perdón, te llenara de Cavani, ¿no?, y Suárez.
Perdón,
¿no?,
estás siendo muy estigmatizante, porque Cavani perfectamente puede ser una de las mentes superiores de este país. Dedicó el fútbol. Mm. Capaz si yo hubiera dedicado a ser virólogo, no hubiera entrado en una lista de 10 como moratorio. Hubiera sido el 1.
Sería el Cavani de los virólogos.
Claro. O soldado, es un gran cazador, ya lo sabemos. O sea, tiene cualidades obviamente que están...
No sabés si es un gran cazador. Nadie sabe si Cavani es un gran cazador.
Nunca cazó un tigre,
subirse,
¿no?,
a un helicóptero para ir a cazar un jabalí no te hace un gran cazador.
Bueno, pero todo el turismo te muestra sus presas.
Te hace un aficionado por la caza del jabalí.
Le gusta.
No, eso ya sabemos. Le gusta, le encanta.
Es un arranque, ¿no?
Cazame un cocodrilo con las manos desnudas y ahí te doy el premio. Que el helicóptero y el chancho, no. Todo bien, pero no.
Bueno, está bien. No me diste las conclusiones, Jorge.
Porque, sapo, la ciencia es así. No siempre está la respuesta.
Bueno, que no iba a tener una respuesta contundente.
Tenés algunos datos. Algún mensaje, 097-441-443. No está relacionado con el consumo de alcohol, droga y tabaco. Suena pum para arriba, pone alguien. Está bien.
Muy Mengele todo. Bueno, ¿por qué Mengele? ¿Qué tiene que ver Mengele acá? Estás hablando del excreto en todo caso. ¿No? Le parecerá medio Mengele.
Sí, bueno, es medio mengeliano, sí. El doctor excreta, claramente. Salvo que en realidad él va por la inseminación permanente de su persona, ¿no?, y de sus y su esperma en otras personas. Lo otro es un proyecto eugenésico, ¿no?, lo de Mengele.
Sí, capaz que no le ponemos de ministro de desarrollo de carnicería porque en su momento Cavani dijo que Jamaica estaba en África, ¿no?
Bueno, así
es. No, es un error. Yo lo defiendo a Cavani ahí. Es un error. Cavani hizo una apreciación muy buena.
A ver.
Dijo lo que es una verdad. ¿Cómo se le dice a los negros hoy, en por ejemplo, en Uruguay? ¿Qué decís? Afrodescendiente.
Sí.
Y bueno, y Cavani estaba hablando de una tipología, una morfología, una genética. Ajá. Estaba hablando de una genética y se refirió a los jamaiquinos con una genética africana. Como si fuera un... Hay que tomemos el audio. Tomemos el audio de Cavani.
Es interesante porque quedó en el imaginario como que Cavani dijo que...
No dijo un disparate. Al revés, ¿no?, dijo algo mucho más...
Sofisticado.
Sí. De decir, jamás dijo que Jamaica estaba en África.
Que la
no.
persona que lo viralizó después.
Y te digo más. Hay muchos estudios sobre la velocidad de los atletas jamaiquinos, Usain Bolt, para atrás, de que en Jamaica podría haber... parado especialmente un esclavo que venía de una zona determinada de África, donde genéticamente se encontraba, ¿no?, un historial de corredores.
Bueno, yo te puedo dar una pista.
O sea, que era prácticamente muchos de los esclavos africanos de Jamaica venían de unas tribus en particular, de una zona específica de África.
Bueno,
entonces cuando Cavani hablaba de eso, decía, no, genéticamente son africanos. O sea, son tipos corpulentos, rápidos, veloces, fuertes, resistentes.
No, está bien, si esa fue la apreciación, claro.
Y están acostumbrados a cazar leones, creo que fue lo último que dijo Cavani en su declaración.
Porque... se cumplen 40 años de él, la muerte de Bob Marley, ¿no? Y en el documental de Marley, la biografía oficial, digamos, documental, arranca en el puerto de Ghana. El puerto de Ghana era el lugar de donde salían la mayoría de los esclavos hacia la zona de las Antillas, Jamaica principalmente. O sea que esa
está todo,
esa
está, todo atado.
Está todo atado, ahí tenés. No voy a terminar con Marley esto, obviamente.
Pero no, con el relato de Carlos Muñoz de cuando le picó el loco Abreu. Me imagino que es así, es como vas a terminar, claro.
¿Encontraste el audio, Vichy? No. No aparece.
La respuesta, pero está bueno contar la pregunta, papá, ¿no?
Sí, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, claro. Tirá la respuesta igual. Si
la respuesta, ¿cómo era, Vichy? ¿Cómo era la respuesta?
Capaz que era menos elaborada de lo que...
No.
Y más un equipo africano donde todos sabemos que la forma física... Sabemos de que va a ser un partido complicado. Como lo he dicho antes, la parte física de los equipos de las selecciones africanas siempre a veces está un poco por delante, ¿no? De nosotros, por arriba...
Confusión geográfica.
Bueno, la interpretación de la...
Con la declaración, claramente no me ayudó. No me ayudó, pero. Porque fue directamente a hablar de los equipos africanos, pero honestamente, Jamaica es un equipo africano.
Sí,
es bueno. Un equipo integrado mayormente por afrodescendientes.
Exacto.
Creo que no funciona así. mensajes.
Digo, es verdad, yo te digo así, pero es verdad capaz que hay un matiz, ¿no?
Eso que cuenta.
Pero ¿cuál es el matiz?
El matiz es bueno.
Uruguay es un equipo que tiene afrodescendientes y eurodescendientes.
Pero vos decís que Salayeta es africano, vos decís que es uruguayo.
Nadie habla.
No, pero digo que es afrodescendiente, Salayeta.
Sí, y
Mulera, ¿qué es?
Está, y perdón.
¿Y Suárez qué es? Eurodescendiente.
Nosotros somos eurodescendientes.
Nadie habla de Uruguay como una selección europea.
Claro.
No, porque justamente no podés hablar como selección europea porque tenés un componente africano.
Hay un 8% de afrodescendientes.
Exactamente. Entonces no podés ser absoluto. En Jamaica, si vos me encontrás un blanco en la selección de Jamaica, uno solo, ¿eh? No te pido ni dos ni tres, uno solo. Podrías hablar de Jamaica ya con una complejidad mayor, ¿no? Porque no podrías ni hablar de un equipo africano, ni de un equipo eurodescendiente.
Y ahí le dirías americano.
Exactamente. Sí. Entonces ahí le dirías americano, ¿no? Los equipos, o caribeños, los equipos caribeños que tienen esta mezcla, ¿no? Entre todas las... Bueno, Cavani fue a hablar... Él estaba hablando de físicamente.
¿Cómo definirías a la selección boliviana vos?
No, bueno, la selección boliviana es casi una selección amerindia desde el punto de vista físico, ¿no? ¿No te parece?
Sí.
Amerindia.
Sí, es una selección amerindia. O sea, ya sabemos que cuando enfrentamos este tipo de selecciones, por ejemplo, se nos hace fácil ganarles por arriba.
Sí.
¿No? Si jugás en el llano, tenés una posibilidad de 0,5 sobre 100 en perder. En la altura es histórico ganarle. Eso es lo que pasa en las selecciones amerindias.
Ahí va.
Las selecciones ecuatorianas ya tienen otro componente, ¿no? Porque son amerindias, africanas
afrodescendientes,
y eurodescendientes. Sí. De pronto deben ser las selecciones más variadas del mundo.
Perú. Te agregaría Perú, que tiene la parte amerindia.
Eurodescendiente
y un rastro oriental también.
Sí.
¿No?
Sí.
Creo que este espacio ha hecho más para retrasar este programa que cualquier chiste nefasto que hayamos metido, ¿no? Volvimos como si estuviéramos haciendo este programa en los 80s, ¿no? Una cosa así, música.
¿Qué te pasa, vos?
Selección africana, elemento
oriental. Después va con tus amigos políticamente correctos y te retan. No, mirá de lo que estuvieron hablando los carcamanes de Sapo y Juanchi en tu programa. Nico calla, ¿no? No quiere meterse.
A mí no me reta nada. Ustedes son los
que van a retar. Cuando te jugás preguntás a jugar a... ¿Cómo se llama esta cosa de juegan?
A juegos de rol.
A juegos de rol. Che, no, ¿viste? Cómo, qué políticamente incorrecto que tuvieron en la radio. Ay, se pusieron a analizar cosas que no saben. ¿Y sí?
No. Nunca criticaron eso.
¿No?
No. Creo, por otra parte, que los afro-uruguayos
que critican, entonces,
pueden tener mucho para decir de este espacio, ¿no? Pero... Música, tanto.
¿Por qué crees? ¿Vos estás en representación de ellos?
No, jamás.
Ah, bueno, vos sos un blanco, no vengas a suplantar una identidad que no te corresponde.
Apropiación cultural.
Acaba de hacer una apropiación cultural y nos viene a calificar a nosotros, ¿no?
A una de hacer un blackface.
No vayas a hacer
Sí. Claro, ya sé, vos en tu juego de rol sos Mobutu, ¿no?
Si te sentís tan orgulloso de este espacio, seguí hablando de los elementos africanos y orientales. Rogá para que nadie te corte este audio y te lo suban después, ¿no? Vos sos el que tiene una carrera.
No, eso es lo que vas a hacer vos.
Yo me puedo inmolar.
Claramente, cortar ese audio y subirlo en tu cuenta fake. Que se llama Azotando con los progres.
Voy a poner música, ¿les parece? No iba a poner esto, pero voy a terminar poniendo a Bob Marley. Africa Unite.
Of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already. Africa, unite, Africa, unite, yeah.